9:32. Nuestra siguiente invitada fue la primera mujer trans en ser aceptada por la Confederación Argentina de Patinaje. Es parte del elenco de la serie En el Barro spin-off de El Marginal. Es actriz, actuó en la película Yo Nena, Yo Princesa e inspiró el libro Soy Alexa de la editorial Chirimbote. Tiene 38 años y vamos a saludarla a esta hora. Alexa Petone, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Muchas gracias por estar acá en este medio colombiano. Alexa, queremos saber de su historia y queremos saber cómo pues marca un hito para la comunidad LGBTIQ+, en llegar al patinaje profesional en Argentina. Cuéntenos un poco de cómo lo logra.
Sí, en realidad nada fue una búsqueda, si queremos para encontrarle el mensaje a mi historia, ¿no? Que hoy puede replicar en un montón de otras personas. En realidad no fue una búsqueda, porque yo inicié a patinar desde muy chiquitita. Mi mamá me compró un par de patines, me los trajo en un modo de tengo que hacer una actividad física porque no me gustaba hacer deportes. Entonces me compro un par de patines, me lleva a un club, el Club Paraná de San Pedro, que es una ciudad que está a 2 horas de Buenos Aires. Y bueno, empiezo la actividad como un juego y bueno, fui creciendo con los años, me lo tomé un poco más en serio. Y bueno, después entrando a mi adolescencia, en esta búsqueda de mi identidad, de mi nombre, de mi cuerpo, de quién era la vida, decido alejarme de la disciplina porque en nuestro país hasta en ese momento no teníamos la identidad de género ningún tipo de ley que abarcara o respaldara a las minorías. Entonces decidí alejarme de la disciplina porque yo no estaba conforme con competir siendo un chico. Entonces me alejo de lo que más amo, que era patinar, y bueno, y quedo muchos años sin competir, pero sin dejar de patinar, digamos, de una manera lúdica, ¿sí?, recreativa. Después, con los años, se impulsa el proyecto de la Ley de Identidad de Género en el 2012 y vuelvo a patinar de una manera mucho más interesada. Digo, bueno, quizás exista la posibilidad, no lo sé, no lo creo, eran más negativas que positivas. Y bueno, me presento en un torneo amateurs que organizó Juan Cruz Araldi, que fue un campeón argentino del patín carrera en nuestro país, que se llamaba Rápida y Furioso, que era un torneo de velocidad. Bueno, participo en ese torneo siendo Alexa, gano, y Juan Cruz Araldi me dice: Alexa, deberías volver a competir, ¿te gustaría? Y yo digo, no creo que sea posible, no creo que, entendiendo lo hostil que quizás es el mundo del deporte en general, sobre todo para las minorías, pensé que no. Y él me impulsa a que hable con Esteban González, que era el presidente de la Confederación en ese momento. Y bueno, le cuento la incomodidad que tenía al acercarme y bueno, y él me plantea todo de una manera muy sencilla y me dice que sí, que era posible, que me busque un club a quien representar. Y listo, así fue mi vuelta al deporte, otra vez a las pistas, otra vez a las carreras, y esta vez siendo Alexa.
Alexa, usted lo menciona y podemos ver que es actriz, es modelo, deportista, pero también podríamos decir que coautora de un libro que habla sobre muchas cosas, que es Soy Alexa, y me genera intriga y me genera mucha curiosidad porque el libro de la editorial Chirimbote es en colaboración con los estudiantes de la escuela número 11 de San Pedro, donde usted vive, cerca de Buenos Aires. Cuéntenos cómo fue esa experiencia de crear un libro sobre todo este gran tema de lo que usted ha hablado con estudiantes del pueblo donde usted es.
Para poner en contexto, la escuela secundaria 11 es una escuela que está en la periferia de lo que es la ciudad de San Pedro. Es una ciudad chiquita, 60.000 habitantes. Una escuela que está estigmatizada, ¿sí?, por diferentes problemáticas, por un nivel social, etcétera. Y bueno, sucedió un episodio muy triste de femicidio en nuestra ciudad, donde el hijo de esta mujer, chica a la cual le quitaron la vida, estudiaba en esta escuela. Entonces, bueno, en modo de reflexión pensaron en hacer algunos proyectos para poder reflexionar sobre la problemática que transitaba la escuela, sobre las violencias, y bueno, en esos disparadores uno fue, ¿por qué no contamos la historia de Alexa, que es trans, que seguramente sufre discriminación y vive en San Pedro y la vemos siempre en la calle? Y bueno, así fue como decidieron ellos y ellas hacer este proyecto de libro, que en un momento era sin tantos recursos, un libro chiquitito, coordinado por la profesora Carolina Sofía. Y bueno, surgió el libro, me invitan a mí, me cuentan, yo les dije que era una locura, que tenían cosas más importantes que contar, más que mi vida. Se lo tomaron muy, muy en broma y dijeron, no, Alexa, lo queremos contar, sí o sí, qué sé yo. Bueno, y así empezó el proceso. Para nuestra sorpresa, yo publico en las redes sobre este libro en Instagram, y alguien de la editorial Chirimbote, que es una editorial re importante acá en nuestro país, es una editorial que bueno, abarca todo de manera federal, donde vos, a cualquier estado que vayas de nuestro país, vas a encontrar libros de ellos y de ellas. Y bueno, ellos les interesó el proyecto y lo tomaron, y entonces coprodujeron el libro con la escuela y un poco con mi participación. Pero lo más anecdótico y lo más importante es que fue el impulso de pibes y pibas entre 16, 17 y 18 años, y eso me pareció lo más maravilloso del proyecto. Hubiese sido muy distinto que el libro hubiese sido al 100% de mi autoría. Sería muy distinto el mensaje. Pero bueno, que el libro haya surgido en una escuela pública, estigmatizada, lo hace del proyecto algo maravilloso.
Sí, Alexa, a propósito, hace un par de respuestas usted mencionaba de que, bueno, el mundo del deporte es un poco hostil a veces, y sobre todo, pues me imagino la disciplina que usted practica. ¿Cómo se ha fortalecido, sobre todo, y también blindado en ese trabajo mental, de salud mental? Porque en realidad todas las disciplinas son difíciles, pero teniendo en cuenta absolutamente todas las circunstancias que usted ha atravesado para hoy poder salir con tanto orgullo a decir y hacer lo que hace, ¿cómo ha sido todo ese proceso?
Creo que una adaptándose también con las dificultades que van presentándose en la vida. En nuestro país, por ejemplo, en Argentina, desde que existe la Ley de Educación Sexual Integral, Ley de Identidad de Género, Matrimonio Igualitario, Cupo Laboral Trans, o sea, somos una sociedad que impulsa proyectos de leyes, las promulga, ¿sí? Y una vez que están existentes, se pueden lograr o permitir a una sociedad minoritaria la posibilidad de poder ser felices, ¿no? De encontrar tu nombre, tu género en tu DNI, de poder transitar la vida en espacios públicos u organismos públicos y que se te respete ese nombre. Pero todavía tenemos una sociedad que no está del todo adaptada a esos procesos, a esos grandes procesos. Entonces, como que hay que hacer una militancia con el cuerpo y con la voz todo el tiempo, ¿no? Digo, visitando escuelas, espacios culturales, municipios, llevar nuestras incomodidades y necesidades para que el mundo empiece a cambiar un poco, ¿no? Hay espacios que son más hostiles que otros, como vos mencionabas, el deporte es uno, es el que me tocó transitar, y como irrelevante, o sea, me tocó a mí conquistarlo también, ¿no? Porque esto de haber sido la primera patinadora en ser avalada por la Confederación Argentina me invitó a mí, digamos, en un punto sin saberlo, en ser la primera y decir, bueno, conquistamos este espacio para la que venga o el que venga ahora, cualquier sea el género, va a poder transitarlo de una manera mucho más libre.
Quiero,
y así es, sí.
Quiero preguntarle más sobre eso, lo que usted acaba de decir, porque usted es un referente para toda esta comunidad transgénero. ¿Qué mensaje le daría a usted a una persona que en este momento pues tenga un sueño y pues esté empezando un proceso, tenga los temores, el proceso que usted, o se vaya enfrentado a un proceso al que pareció el que usted se presentó? ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría o una recomendación?
Primero, sin ser una persona hipócrita, mencionar la peligrosidad y lo difícil que es para nosotras poder establecernos. Nada es fácil. No es fácil, es un camino duro, muy duro, pero que la constancia hace que podamos llegar. A veces hay discursos muy livianos y coloridos que se romantizan y que todo es posible, pero no es fácil para nosotros, para un colectivo de personas trans, que somos expulsadas de nuestras casas entre los 3 y los 15 años solamente por decir mamá, papá, soy una chica trans. Entonces, ¿qué mundo le podemos presentar a esas adolescencias o niñeces con 13, 14 y 15 años viviendo en la calle, ¿no? Con lo que implica las violencias, las drogas, las enfermedades sexuales, los secuestros, las muertes, etcétera. Entonces, hay un mundo todavía que es muy difícil. Creo que lo principal es aferrarse a alguien que acompañe, que ayude. Si no es mamá y papá, puede ser una tía, una hermana, una amiga. Buscar ayuda. Sí, entre nosotras mismas también a veces nos ayudamos un montón. Pero entender que no es fácil el camino, pero que si se resiste y se camina contra el viento, se puede llegar una vez que llegás, decís, bueno, lo logré, soy feliz. Pero bueno, me hubiese gustado que con los años el camino sea mucho más llano y no tan rocoso todavía como se presenta.
Claro. Alexa, ¿usted cómo logra llegar al circuito profesional después de atravesar, digamos, todo lo que tuvo que atravesar, lograr la acreditación? ¿Cómo llega al mundo profesional del patinaje?
Bueno, cuando Estefan, que fue el presidente de la confederación, me habilita, yo me busco un club que de manera anécdota me busqué un club de Andrea González. Andrea González, segura, en Colombia es muy conocida en el mundo del ambiente del patín carrera. Está viendo que Colombia son los mejores del mundo en el patín carrera. Bueno, Andrea González es nuestra patinadora argentina, fue la que más logros tuvo en mundiales. Y bueno, ella es profe todavía en la actualidad. Y claro, yo era su fanática cuando era chiquitita, ella era mi ídolo. Entonces recurrí a ella para patinar en su club. Y así empecé a competir en torneos metropolitanos y nacionales acá en Argentina. Y bueno, mi objetivo era salir campeona de Argentina en mi distancia. Yo, dentro de lo que es el patín carrera, soy velocista. Gané en la distancia de los 300 y los 500 metros en torneo nacional en la provincia de Neuquén, y después continué patinando, pero no pude volver a competir en los torneos nacionales. Pero bueno, ya había logrado lo que quería. Vino la pandemia, me tuve que alejar un poco de la disciplina porque no nos dejaban salir a patinar o entrenar afuera por mucho tiempo. Así que bueno, tomé una decisión y dije, bueno, cierro un ciclo del patín y empiezo otro, ¿no? Que fue el mundo quizás un poco más artístico.
Alexa, yo quiero ya ir a un lugar un poco más a lo personal, a lo íntimo. Usted mencionaba esa situación que tienen las personas que se adentran en todo este proceso de la transformación, como usted bien lo menciona, y es el apoyo de los padres y de las madres. Y aquí leyendo, veo que usted escribió una carta para su papá y para su mamá contándoles todo lo que sentía. ¿Cómo fue ese proceso de creación? ¿Cómo lo pensó? ¿Y cómo fue el apoyo de sus padres?
Fue muy difícil en ese contexto. Mi papá y mamá estaban en un proceso de separación, sí, de divorcio. Y bueno, yo estaba muy confundida en ese momento. Había terminado el colegio. La situación de mis papás y mi mamá, no sabía cómo encontrar un momento para poder hablar. Y bueno, me decidí, tuve la fortaleza de escribir una carta para ambos. Y no importaba cuál era la decisión de ellos. O sea, si la respuesta era mañana te vas de casa, no aceptamos esto, yo estaba preparada mentalmente para eso, para irme, para empezar a tratar de salvarme a mí misma, yo sola. Pero bueno, la respuesta fue distinta. A pesar de que a mi papá le llevó mucho más tiempo poder procesar que estaba haciendo el duelo de ese hijo varón, ¿sí? Para reencontrarse con esta hija ahora, ¿no? Entonces le llevó mucho tiempo, de mucho sufrimiento. Y mamá no, mamá lo súper, fue una tarea doméstica para ella, lo procesó tan rápido que fue como, bueno, está bien, listo. Pero bueno, también yo, siendo muy chica, fui y soy muy madura, entonces entendí el proceso de mi papá y no entendí el de mi mamá. A pesar de que el gesto de mi mamá fue mucho más amoroso y tan rápido, me costó entender la rapidez con la que actuó. Así que nada, para mi sorpresa, fue un abrazo. No del todo mi papá en principio, por sus miedos, por el estigma que hay alrededor nuestro, ¿no? Que está siempre atado a las drogas, a la prostitución, a la noche. Y mi papá pensó que yo iba a hacer todo eso y no lo fui. Entonces, cuando entendió que yo era una persona que quería una vida normal, entre comillas, soy sana, fui deportista, soy una persona que sueña, que busca, que proyecta. entendió y bueno, hoy tenemos una excelente relación y es el primero que me pregunta cuando me voy a otro lugar si estoy bien, si llegué, si estoy segura, si nada, es un papá muy presente.
Sí, Alexa, dentro del deporte hay muchos dirigentes, directivos, autoridades que se oponen públicamente a que las mujeres trans puedan competir en categorías femeninas. Incluso hace unos días el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para cerrar esa posibilidad en ese país. ¿Qué le diría usted a esas personas?
Que primero que, bueno, claramente hay un montón de no información que circula muy rápido, muy velozmente en redes sociales y a veces no se debate tan profundamente como para decir, bueno, podemos tomar una decisión. Todo se debate en las redes sociales, todo se concluye en las redes sociales y de esa manera lo único que hacemos es hostigar y seguir violentando hacia una minoría y dentro de esas minorías, una extra minoría dentro del deporte. Creo que lo principal es eso, es empezar a informarnos, empezar a leer sobre cuáles son las cuestiones. Yo siempre digo como deportista, que lo viví en mi propio cuerpo, que si una persona no entrena, no va a tener resultados. Primero que es un pensamiento muy machista, sí, muy binario, de pensar de que la mujer tiene menor fuerza que un hombre por una cuestión de contextura, de alturas, etc. Hoy creo que el ser humano va evolucionando tanto que es muy normal encontrar mujeres de 1,80 m, 1,90 m, 80 kilos, 70 kilos. Es muy normal eso. Entonces, es un mito, o sea, creo que si no hay disciplina y no hay entrenamiento, seas trans, no trans, marciano, un perro o un árbol, no vas a lograr resultados. No se trata de qué fuimos antes, qué somos ahora, sino tener un disciplinamiento. Yo, por ejemplo, te cuento chiquitito, yo soy velocista y me preparé siempre para eso. Y no en todas las carreras de velocidad gané. Y me han ganado compañeras que al lado han sido mucho más chiquititas, yo mido unos 73. Han sido mucho más chiquititas o han pesado menos y me han sacado 10 metros, 5 metros, o en otras carreras más largas, que yo no estoy preparada para el fondo, por ejemplo, distancias largas, me han sacado una vuelta. Entonces no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con el disciplinamiento y cómo uno se prepara, seas hombre o seas mujer. Creo que si vamos a una pelea de judo y hay una mujer como en Argentina, que está Paula Pareto, que es una campeona olímpica, que mide 1,20 m, súper chiquitita, y agarra a cualquier hombre de 1,70 m, 1,80 m y lo da vuelta en 2 segundos, porque está preparada para eso, tiene esa fuerza y nada tiene que ver con el género, tiene que ver con el disciplinamiento.
Mire, yo me imagino que para todas las cosas que hace usted tiene esa disciplina y hemos estado leyendo sobre usted, sobre su trayectoria y nos llama mucho la atención de cómo llega la actuación, cómo conquista el cine y cómo conquista Netflix.
Mira, también es muy gracioso. Yo en redes sociales, una vez me escribe una persona preguntándome si yo era actriz y yo le había dicho que no, porque no lo era y porque vivo en San Pedro, que es una ciudad chiquita donde no hay muchas posibilidades de poder prepararse como las grandes ciudades, como Bogotá, como etcétera. Entonces, a los días me vuelvo a preguntar lo mismo, si estaba interesada, y yo pensé que era una broma o era alguien que me estaba molestando en redes. Y no, esta persona era Eduardo Raspó, que fue el presidente de Inca TV, ¿sí? Un organismo de industria de cine nacional en Argentina en ese momento. Entonces me dice: Alexa, te quiero presentar o que acuerdes una reunión con Alejandro Vanelli, que es un representante de actores y de actrices de Argentina muy importante, sin prometerte nada, sin generar ilusiones, nada, para que te conozca y ver qué pasa. Así fue, yo fui a Buenos Aires, me encontré con Alejandro Vanelli y me dijo que, nada, tuvimos una reunión muy pequeña y me dijo que quería que yo sea parte de su staff, de actrices y de actores, para que ustedes entiendan, él es el representante de Ana María Orozco, de Betty la Fea, bueno, a ese nivel. Entonces a mí me pareció como una sorpresa de que él me haga parte de su staff teniendo ese nivel de actrices y de actores que tiene. Bueno, a los días me llega la posibilidad de participar en una película que fue un éxito en ese año, que es Yo, nena, yo, princesa, que cuenta la historia de una nena trans protagonizada por una infancia trans y por Eleonora Wexler y Juan Palomino, que son actores y actrices reconocidos acá. Y bueno, y ahora participé en algunas escenas del spin-off del Marginal, que es una serie que seguramente en Colombia la conozcan, que es, bueno, se llama En el Barro y está pronto a salir por Netflix.
Alexa, hemos hablado de su pasado, de su presente, pero también hay que hablar, yo creo que del futuro, y voy a citar a una persona que yo creo que usted conoce, es la activista Loana Berkins. Dice, abro comillas, nuestra venganza será llegar a viejas, y usted, creo, y lo que he leído, quiere ser parte de esa venganza. ¿Qué significa eso, justamente, llegar a viejas? ¿Cuál es su futuro? ¿Qué le espera?
Es una revancha para nosotras, entendiendo que la esperanza de vida, sí, para cualquier tipo de personas, para ustedes que están en ese estudio en este momento, es de unos 75, 80 años, sí, hasta hoy en la actualidad, y para nosotras de 38 años. ¿Qué implica que nuestra esperanza sea de 38 años? Todo lo que le fui contando durante la nota, ¿no? Que te echen de tu casa siendo muy pequeña, los riesgos que encontrás en la calle, sean violencias, drogas, enfermedades sexuales. También para una generación nuestra, la aplicación de silicón industrial en el cuerpo, sí, eso hace que tu rango de vida sea mucho más corto. Todo eso conlleva a que, bueno, y el ser expulsada de la educación. Todo eso hace que nuestra esperanza de vida sea de 38 años. Poder superar ese número para nosotros es una venganza, es decir, bueno, lo logramos. Lamentablemente somos muy pocas, sí, muchas van quedando en el camino siendo muy jóvenes, y poder sobrepasar esa línea es una gran venganza, como decía Loana Berkins, que fue una de nuestras activistas más enormes de Latinoamérica, creo, y de nuestro país, ¿no? Entendiendo todo lo difícil que es poder ser trans hoy en un continente que amo, una Latinoamérica que amo, pero que sigue siendo muy rigurosa con el colectivo gay, lesbianas y trans. Creo que todavía somos un continente muy machista, ¿sí? Bueno, México, Centroamérica, siguen siendo núcleos donde se centra la violencia contra las mujeres y las diversidades todavía. Entonces creo que superar ese número sería muy importante. Ah, y déjame contarte algo chiquitito de la pregunta anterior. En la serie compartí algunas escenas con Carolina Ramírez, que es una actriz colombiana que hizo La Reina del Flow.
Sí, sabemos quién es, nos encanta.
Sí, sí. es una genia, una diosa.
Sí, de acuerdo. Pues, oiga, felicitaciones, Alexa, por todo lo que ha hecho. Sin duda, usted es un ejemplo de esa fuerza que muchas veces necesitan no solamente personas de su comunidad, sino personas en general, que es una fuerza importante, un ejemplo de valentía y de disciplina, como bien lo ha dicho usted, para llegar hasta donde está. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, gracias. Son un país hermoso, me gustaría conocerlos algún día. Y le mando un beso muy grande a Juan Pablo Chamorro, que es un amigo que tengo en Cali. Bueno, Andreina también, que es una amiga que es de Colombia, pero que está por el mundo. Que bueno, nada, les mando. Aprovecho para mandarles un beso enorme. Gracias.